González está en línea con nosotros, nos atendió el teléfono esta mañana, así que queríamos conversar también con ella para que nos cuente un poco lo que ocurría, porque más allá de la zapatilla y que eso se viralizó, no, acá lo que nos llama poderosamente la atención es lo que habría ocurrido en la TV Cámara, que se cortó lo que Katia estaba diciendo, según denuncian. Katia, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a La Unión.
Buenos días, ¿cómo están? Disculpen la voz medio ronca.
No pasa nada, Katia. Nosotros como medio de comunicación queríamos escuchar también lo que vos nos podés decir al respecto, porque si es censura, claramente nos parece algo gravísimo. ¿Nos podés llevar al momento en que todo esto ocurrió el día de ayer?
Sí, en realidad es una censura claramente, ¿verdad? El sistema se defiende justamente, habré estado diciendo varias verdades, de manera tal a que reaccionen de esta manera, inclusive utilizando a medios institucionales que deberían estar al servicio de la ciudadanía. No son patrimonio de nadie, de ningún diputado, ni de mí, ni de Cuevas, ni de los que están ahí, ni del grupo de Colorados, ni de liberales. Los que manejan y operan tanto TV Cámara como Radio Cámara son funcionarios públicos pagados con los impuestos del Estado paraguayo, motivo por el cual tendrían que funcionar ese bien público a favor de la gente, y no por una orden sencillamente cortar. Ellos sabían que yo estaba en el uso de la palabra, tenían la obligación de transmitir el momento en el cual se dejaba sin quórum la Cámara, violando el reglamento interno que dice que la única manera que un diputado abandone la sala es pidiendo permiso a la presidencia, justificando su inasistencia. El presidente debe otorgar ese permiso siempre y cuando la sala no se quede sin quórum. Eso es lo que dice el reglamento de la Cámara, de manera tal a poder debatir y tratar todos los puntos del orden del día. Dentro de ese escenario yo empiezo protestando vehementemente, porque no es la primera vez que pasa. Hay una lista de oradores inscritos en la Cámara.
Sí.
Y yo el día lunes ya me inscribí en oradores para hablar, y estaba inscrita en el número 1.
Primera.
Entonces, yo tenía que hacer una denuncia, justamente me ganan de mano, se enteran, se filtran, qué sé yo, el tema de Trinidad, y le ponen a Trinidad número 1. Le ponen a Portillo número 2, le ponen a Bachi número 3, que me cede el uso de la palabra cuando yo le comento. Yo le dije, yo no me voy a quedar callada, le dije.
Sí.
Porque esto ya es una falta de respeto tras otra. Y me ponen a mí en el número 4. Realmente no se trata de hablar primero o cuarto, se trata simplemente de, repito, respetar el orden, respetar las normas, porque si en lo poco hacen eso, en lo mucho yo no sé lo que estarán haciendo. Entonces yo tenía que, digamos, presentar algunas consideraciones, entre ellas, digamos, la baja institucionalidad en el manejo de la Cámara de Diputados, y esto simplemente refleja que lo que estaba diciendo era verdad.
Bueno, diputada, estamos viendo también la reacción con el tema del zapatillazo, que ya fue un extremo, por así decir, y lo que generó silbidos de los propios diputados también, ¿no?
El extremo es que no te respete nada. Eso es el extremo. La zapatilla es anecdótica. Es una anécdota en el escenario. Y es una anécdota que debe llamarle la atención a ellos, porque yo voy a continuar así nomás. No me respetan. Vamos a entrar a los zapatillazos, vamos a entrar a los gritos, ¿verdad? Porque realmente en un recinto parlamentario, en donde de esta manera tal conciben la democracia, simplemente porque tienen un cupo de poder o porque ganaron, entre comillas, las elecciones, no les habilita a comportarse realmente como primates. Entonces, la realidad es que yo no generalizo, existen buenos diputados como en todos lados, buenos funcionarios como en todos lados, buenos fiscales, buenos jueces, buenos periodistas, malos periodistas, ¿verdad? La realidad es que el comportamiento de la Cámara debe responder a una lógica democrática y republicana, debe responder a un liderazgo que sea capaz de conducir esta crisis de credibilidad que nos coloca en la mira de propios y extraños. Una crisis en donde la ciudadanía está pidiendo mejoras. La resistencia interna dentro de la Cámara es brutal. Entonces, ¿cómo vamos a generar esos cambios que vienen de la mano de decisiones políticas, como por ejemplo la reforma electoral, los concursos públicos de oposición, que hace 27 años que están en la Constitución y hoy es el día que no se cumplen? el manual de organización y función, el respeto a la buena gente, el debate por sobre todo. Ellos tendrán la mayoría de muchos proyectos, pero ellos no pueden imponer eso, no pueden, digamos, resignar la argumentación. Sin embargo, se hace. Entonces, dentro de ese escenario, a mí no me queda más que hablar con vehemencia, llamar la atención, contarle un poco a la ciudadanía cómo funciona esto, porque la gente reclama, ¿y por qué no se le procesa a fulanito? ¿Y por qué no se debate tal cosa? Y esta es la respuesta, porque no se puede. Y aparte de eso, la gente se tiene que dar cuenta también que nosotros somos una minoría. No puedo hacer más de lo que estoy haciendo en este momento, por más de que quiera, porque realmente no nos dejan avanzar. Y por otro lado, en la última parte de mi discurso, yo denuncié un plan que se llama CAGE, un plan que realmente está en marcha, que es peligroso. Yo quiero llamar la atención de los organismos de seguridad, quiero decirle a la ciudadanía que hay gente que está en peligro real, no circense. No es un peligro paranoico. Yo hace 15 años que estoy luchando. Recibí muchísimas amenazas, pero esta es la primera vez que realmente tienen la entidad para que yo esté denunciando. O ustedes creen que durante mi vida gremial a mí no me enviaban mensajes, no me rayaban el lado. Jamás le di importancia. Porque sabía que venía, digamos, la mano simplemente como un amedrentamiento. Hoy hay un plan que realmente nos va a asfixiar a la gente que estamos intentando hacer algo. Y nos va a asfixiar por izquierda y por derecha. Se va a instrumentar el Ministerio Público para supuestamente realizar denuncias. Se nos están siguiendo hace más de un mes y nadie me hace caso. Vinieron a mi casa, tiraron alcohol, creolina, líquido inflamable y bombas, conductores del fuego como papel higiénico y cartones, pero nadie acusa recibo. Y hay una diferencia muy grande, por eso yo ya insistía, la protesta debe ser con firmeza, con vehemencia, con pasión, pero nunca con violencia. Porque la violencia realmente no iguala a todos. Yo sé que tenemos que tragarnos toda esta época democrática de tanta desazón y desesperanza. La brecha de desigualdad hace que justamente sea un foco ideal para infiltrados, para gente pagada. Entonces yo necesito las garantías de mi país para cumplir con mi rol constitucional, que es justamente de ser, digamos, portavoz, no te digo de todo el país, de un sector crítico de la ciudadanía ante el manejo prebendario y corrupto del Estado paraguayo. Y esas garantías no tengo hoy.
Diputada, anoche hacíamos una encuesta en el noticiero y preguntábamos, ¿estaba de acuerdo con la reacción de Katia González? Y la gente respondió que sí, en casi 90%, por así decir, ¿no? Entonces, tenemos que decir que la ciudadanía está un poco de acuerdo muchas veces con reacciones como la de Paraguayo Cubas, como la de usted ayer ahí en la Cámara de Diputados. Hay que decir que el Congreso está hoy en día en la mira de la ciudadanía, que espera un poco que se haga justicia en muchos casos, con esta primavera de la justicia también que se da en Paraguay. ¿Qué imagen debe dar un congresista hoy en día?
Bueno, la imagen se va a ir construyendo en la medida que haya democracia e institución, ¿verdad? Esto no es lo ideal, por supuesto. Lo ideal es justamente el debate sano, ideológico, el debate en donde uno pueda votar a favor o en contra de una ley, y eso también tiene que entender la gente. En estos 5 años voy a votar a lo mejor muchas leyes con las que una parte de la población no está de acuerdo, pero lo voy a hacer por convicción, lo voy a hacer por mi militancia, lo voy a hacer por mi razonamiento, nunca por dinero ni de mala fe. Entonces, por eso este escenario también es peligroso, ¿verdad? Porque hoy están realmente pretendiendo algunos sectores, y vas a ver cuando se vote la ley de paridad, ¿verdad? Hay un sector que la defiende, un sector que está en contra, quiere arremeter con todo, ¿verdad? Y hay que tener la garantía, por eso la violencia tiene que tener un límite. Pero en este sentido era necesaria la utilización de este símbolo, porque repito, la zapatilla anecdótica, Katia González, un accidente en la política, puede salir, puede entrar, puede estar en donde esté, porque a esta idea le llegó su tiempo. Y eso es lo que no entienden muchos políticos, que a esta idea le llegó su tiempo y nada la va a detener. Pueden seguir zapateando, pueden seguir actuando como capomafiosos, pueden seguir contratando a personas, pueden seguir articulando planes que son peligrosos para la integridad y la vida de otros sujetos, pero esta idea ya no se va a detener y hay que encaminar el proceso. Y ahí es donde no funciona ni la violencia ni los escraches, porque para encaminar el proceso justamente lo que hay que hacer es delimitar las acciones. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hay que pensar. Mientras que gente está luchando en trinchera, tiene que haber gente en laboratorio que esté elaborando el plan de acción. Y ese laboratorio es el que todavía no está funcionando.
Diputada, por último, aparte de la zapatilla, vimos en tus redes sociales que llevaste un libro de Orwell también, Rebelión en la Granja.
Sí, es un libro realmente muy caro a mis afectos, ¿verdad? Periodista sumamente crítico, que también era un luchador de su época, sí, allá de su ideología, ¿verdad? Y él cuenta una historia muy particular, ¿verdad? En donde el dueño de la granja Manor, que se llamó señor John, termina siendo expulsado por los animales.
Sí.
Los animales lo expulsan, ¿por qué? Porque se sentían oprimidos, porque sentían que estaban trabajando para los humanos, etcétera. Entonces ahí se funda un gobierno de animales. Todo iba bien, cada uno repartía la ración de manera absolutamente igualitaria, hacían las cosas, no utilizaban todo lo malo que tenía la humanidad, hasta que un grupo de cerdos toma el gobierno y empieza a reescribir las reglas. Y finalmente esa libertad se convierte realmente en un chiquero, en una trampa para los propios animales. Entonces simplemente yo quise graficar, ¿verdad?, que las personas deben aprender a desembarazarse de aquellos políticos que hayan hecho su trabajo o que no están haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Esa es un poco la moraleja de esta fábula de Orwell, que es impactante, que hay que leerla, ¿verdad? Porque se entiende mucho de lo que hoy está pasando también en la sociedad, porque esas rebeliones dentro de la granja, algunas se dan con mucha violencia y terminan expulsando a algunos cerdos que salen de parte de la... digamos del resto de los animales, que dicen no, estas no eran las reglas iniciales, y terminan convenciéndole a los demás que ellos eran conspiradores. Entonces es muy muy linda la fábula esta de Orwell, que grafica un poco el momento que estamos viviendo hoy.
Gracias por su tiempo, diputada, que tengamos un jueves.
No, por favor, un abrazo.
Gracias, hasta luego, la diputada Katia González.